Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que hemos citado, aprovecho para saludarle y además agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, Jesús había enviado a sus apóstoles al ministerio. Ahora ellos regresan de esta misión evangelística. Y leemos allí en el pasaje bíblico, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sí, ellos estaban compartiendo con él estos encuentros maravillosos, las conversaciones, las sanidades, el poder, la gloria de su experiencia de haber salido en nombre de Jesús y haber predicado su evangelio. Habiendo recibido sus reportes, él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ellos tenían suficiente tiempo para comer algo de camino, pero en esos días la comida era una gran ceremonia, y ellos no tenían mucho tiempo para eso. Estaban siendo tan presionados por la multitud que Jesús, ante la presión, la fatiga, los invitó a ir hacia el otro lado del lago, donde había un lugar desierto para que pudieran descansar. Probablemente a los discípulos esto les pareció una gran idea. Y leemos el verso 32 que nos dice, «Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él». Capernaum está ubicada en el lado norte del mar de Galilea. Mide solamente 9 kilómetros de ancho. Usted puede ver claramente el otro lado del mar. Así que fácilmente las personas podían ver en qué dirección se dirigía el pequeño bote. Y así fue que ellos corrieron hacia el extremo de la isla. Y cuando atravesaron Betsaida y esas ciudades, las personas se preguntaron por qué estaban ellos corriendo. Si usted ve a alguien corriendo, bueno, usted piensa, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús desembarcará allí del otro lado. Así que muchas personas de esas ciudades se unieron a ellos, hasta que finalmente, cuando Jesús llegó con sus discípulos, ya había allí al menos 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Ellos estaban esperando que el bote donde venía Jesús llegara. A esta altura puedo imaginar que los discípulos estarían más bien irritados con la desconsideración de las personas. Ellos dirían, ¿no se dan cuenta que necesitamos descansar? Queremos descansar. Queremos relax. Es fácil irritarse y estoy seguro que los discípulos lo estarían con la multitud. Leemos el verso 34 que nos dice, «Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos». Estas personas, tan hambrientas de Dios, necesitados de una verdadera experiencia con Dios. Sí, estimado amigo, Él tuvo compasión, porque Él los miró desde una óptica completamente diferente. Mientras que los discípulos tal vez los veían como una molestia, Jesús los vio como pobres y pequeñas ovejas que no tienen pastor. Ellos no saben hacia dónde dirigirse, están perdidos, no tienen defensa. Y es lo que nos dice el verso 34, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y debido a que Jesús tiene el corazón de un pastor, Él tuvo compasión, se sintió movilizado por la situación. Y leemos en el versículo 34 en adelante, donde nos dice, «Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Quiero decirle, estimado oyente, el primero de los 2 incidentes registrados en que Jesús milagrosamente alimenta a la multitud solamente con 5 panes y 2 peces es este caso. Pero luego, cuando recogieron, aquí está lo interesante, recogieron 12 canastas llenas, luego de que todos habían comido, por supuesto. El verso 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Había sido un día muy duro. Quizá usted, en una situación así, intenta escaparse para descansar. Llega a la orilla y allí hay 10,000 personas esperándolo. Así que usted da lo mejor de sí hasta que llega la tardecita, y luego realiza este milagro. Usted debe estar realmente listo para ese descanso. Él ordenó a sus discípulos entrar en la barca e ir hacia la otra ribera, pasando Betsaida, que se adelantaran, mientras él mismo despedía a la multitud. Pero ahora él necesita descansar. ¿Y cómo fue que encontró Jesús ese descanso? Sí, estimado oyente, él encontró descanso cuando se dirigió a un monte a orar. Él siempre encontró fortaleza a través de la oración. Era el lugar de descanso y el lugar de fortalecimiento. Nosotros debemos aprender la fuerza de la oración. Uno de los mayores estímulos para orar es precisamente el hecho de que Jesús oraba. Y mire, estimado amigo, si él sentía que la oración era una parte tan esencial en su propia vida, siendo quien era él, ¿cuánto más esencial es la oración para nosotros? Si él sintió que no podía seguir adelante sin ella, ¿cómo podemos pensar nosotros que podemos seguir sin la oración? El verso 47 nos dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. A mí me gusta esto. Ellos estaban en esa posición porque Jesús les había ordenado que tomaran el barco y salieran. Obedeciendo el mandato de Cristo, realmente se les está poniendo en una posición de gran tensión. ¿No lo ve usted así, estimado oyente? ¿Seguir la voluntad de Dios será todo color de rosa? Tiene que ver lo que hay más adelante. Jesús ordenó que ellos atravesaran el mar en contra del viento, en contra de la tormenta. Fue Él que los puso en esta experiencia de dificultad y tensión. Y ellos ya estaban desanimados y cansados. Mire, igualmente admiro esa tenaz obediencia. Ellos estaban en esa situación porque estaban obedeciendo el mandato del Señor. Y a mí me encanta esto. El Señor se sentó allí y los observó. Y vio que remaban fatigados, que tenían el viento en contra. Dice el verso 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Mire, Él los dejó avanzar bastante, ¿Por qué? Porque la cuarta vigilia de la noche comienza como a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Quiero decir, estos muchachos realmente estaban cansados. Y Jesús, allí, sentado, observándolos. Bueno, uno pensaría, Señor, eso no es justo. Dice el verso 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Alguien me preguntó si yo pienso que Jesús alguna vez se rió. Yo creo que él tenía un gran sentido del humor. Ahora ellos se están esforzando, están remando, y él viene caminando sobre el mar. Fíjese usted, como si él no los hubiera visto, quería adelantarlos. El verso 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fue como que ellos lo vieron, pero en realidad no lo vieron. El verso 53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Es así que ellos no fueron a Capernaum, sino un poco más al sur de Capernaum. Estamos hablando del área de Genezaret, que está cerca de la pequeña área de Magdala, de donde era precisamente María Magdalena. En el verso 53 nos dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa mujer que tocó al Señor por primera vez, diríamos que abrió una clase de área donde muchas personas luego llegaron a la experiencia de liberar su fe. ¿Cómo? Tocándolo. Y así leemos, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En el verso 1 del capítulo 7 leemos, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Sí, vinieron desde Jerusalén hacia el área de Galilea. En el verso 2 nos dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, todas las reglas acerca del lavado ceremonial para la limpieza. Esto no es higiénico, esto es ceremonial. Y de acuerdo al lavado ceremonial, y por supuesto, después que esta Mishná fue compilada en la cual fueron puestas todas estas reglas acerca del lavamiento, es interesante, todas las reglas que ellos tenían acerca del lavamiento de las manos, estimado oyente. Esta clase particular de lavamiento no era simplemente ir y lavarse las manos y nada más. Usted debía lavar sus manos en una forma muy particular, de modo de estar ceremonialmente limpio. Porque vea usted, si sus manos estaban ceremonialmente sucias por haber tocado algo que alguien más había tocado y esa persona no estaba limpia, es decir, era un pagano, un gentil, y él tocó una moneda, luego usted tocó esa moneda, Él era un gentil impuro. Por consiguiente, si usted tocó la moneda que el pagano tocó, usted también será impuro. ¿Por qué? Porque el que la había tocado antes que usted era un gentil impuro. Bueno, usted va al supermercado y obtiene su cambio. ¿Y quién sabe quién ha tocado esas monedas? Y así se va a su casa, pero quiere comer algo. Usted no puede simplemente ir y lavar sus manos y comer. No, sino que debe hacerlo ceremonialmente. Y para hacer eso, usted debe, primeramente, tener a alguien que le ayude, porque debe tener para el primer lavado lo que ellos llaman la mitad de un log. Esto es un recipiente hecho de madera. La mitad de un log de aceite, que es aproximadamente la capacidad de dos cáscaras de huevo, para entender mejor. Y lo que usted hace es, extiende los dedos de una mano hacia arriba y la frota con el puño de la otra mano, a medida que el agua se derrama sobre ellas. Entonces, frota sus dedos juntos y luego el puño dentro de la mano y luego hace lo mismo del otro lado. Y debe mantener sus manos así, porque cualquier cosa que lo toque será impura. Así que el agua con la que usted se está lavando ahora se vuelve impura. ¿Por qué? Porque usted la ha tocado. Y sus manos eran impuras ceremonialmente. Así es que usted debía mantener sus manos extendidas hacia adelante. Así el agua corría por sus muñecas, porque usted no querrá que esa agua gotee sobre usted, porque si lo hace, eso sería impuro también y tendría que volver a pasar por otro lavado. Luego, debido a que el agua usada ahora es impura y lo que gotea es impuro, debe mantener sus manos inclinadas y separadas de usted. Y se vierte otro medio log de agua sobre sus manos mientras usted las mantiene hacia abajo para que se escurran los dedos. Esta es la manera en que ellos debían lavarse las manos. Ellos lo hacían varias veces durante la comida, pasando así por todo este lavado ceremonial. Además, estimado oyente, ellos tenían unas vasijas que usted no sabe qué pudo haberlas tocado. Alguna pequeña mosca, tal vez, se posó en la vasija, que a su vez esa mosca tal vez estuvo en el hombro de un gentil, de un pagano o algo así. Entonces, ellos debían pasar por todo este proceso de lavamiento del exterior de la vasija. Era posible que, cuando la vasija estaba abierta, una mosca pudo haber entrado en ella. Así que usted debía romperla en pedazos, cuidando de no dejar ni un pedazo suficientemente grande como para recoger aceite para ungir su pequeño dedo del pie. En otras palabras, debía ser totalmente deshecho. ¿Por qué? Porque era impuro. Y muchas reglas como estas. Si era metal, entonces había una ceremonia de lavamiento para esto, y usted podía volver a utilizarlos. Pero vasijas o platos, si eran lisos, estaba bien. Pero si el plato tenía un borde y se volvía impuro, entonces usted debía romperlo completamente. No lo podía volver a usar. Mire, todas estas reglas estaban codificadas en la Mishná de estos lavamientos, que era la tradición de los ancianos. Llegamos ahora al verso 5 del capítulo 7, estimado oyente. Si usted me acompaña, vamos a leer juntos allí la palabra de Dios. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es interesante cuán fácilmente las tradiciones de los hombres se pueden volver dogmas, doctrinas de la iglesia, cosas que son simplemente tradiciones. Yo creo que una de las cosas más difíciles con las que tiene que tratar una persona es con las tradiciones. Estamos atados por las tradiciones. Las tradiciones se sujetan a las personas más que cualquier otra cosa, estimado amigo. Estas tradiciones están profundamente arraigadas en nosotros. Pero si usted estudia el trasfondo de las tradiciones, encontrará que muchas veces no tienen ninguna base bíblica. Frecuentemente las tradiciones se basan en el paganismo. Y con todo, debido a que han sido practicadas por tanto tiempo en la iglesia, se vuelven dogmas de la iglesia. Finalmente, son las doctrinas de la iglesia. Por ejemplo, Halloween, la tradición del trato o treta. Los niños con disfraces de brujas y duendes que andan por allí. Bien, ¿quién de ustedes, padres, quisiera negarle a su dulce hijo el privilegio de disfrazarse de bruja o fantasma o duende y que salgan con su bolsa por el vecindario a conseguir caramelos? Por supuesto, cuando yo era niño, no había tretas, solo eran tratos. Pero realmente cuando usted observa esta práctica está muy mal. De hecho, es extremadamente peligroso porque hay muchas personas malvadas en este mundo. Hay personas que han puesto en las golosinas hojas de afeitar, aún veneno o cosas por esa naturaleza. Y cada Halloween los niños inadvertidamente recogen cosas dañinas. Muchos de ellos quedan heridos como resultado de esto. Aún así, los padres los ayudan, los apoyan en sus extorsiones a través del vecindario, pero es tradición. Podemos ver muchos defectos y aspectos negativos en esto, y aún así, ¿quién de ustedes tiene suficientes agallas para decirle a su hijo, no, tú no vas a salir este año? Es interesante, estimado oyente, cuán profundo se arraigan en nosotros las tradiciones.